Muy buenas noches, mi nombre es Steven Morales, soy uno de los pastores aquí y es un gozo verlos aquí esta noche para hablar de este tema tan, tan importante. Mi abuelo se llama Garrett Buny. No es un nombre muy guatemalteco porque él no es guatemalteco. Él nació en un pueblo que se llama Harlingen, en una región que se llama Friesland, en el país de Holanda. Él es holandés. Y yo no crecí cerca de mi abuelo, él no estaba a la cuadra, él no vivía en la misma ciudad que yo. Pero en varias ocasiones como familia nosotros tuvimos la oportunidad de ir a visitarlo y pasar tiempo con él, escuchar sus historias, escucharlo cantar estas canciones que él cantaba en holandés que yo no le entendía, pero igual yo y mis primos le aplaudíamos y le seguíamos la onda. Y él hace poco acaba de cumplir 93 años. Siempre cuando lo íbamos a visitar, era una ocasión especial porque nosotros nos sentábamos con él y él nos empezaba a contar historias de cómo era la vida antes, de cómo era vivir en otra época, de cómo eran sus hermanos, cómo era su pueblo, cómo era crecer como un adolescente en otra época. Y para nosotros eso siempre fue muy interesante. Cuando mi esposa y yo, cuando Gaby y mi esposa y yo fuimos a vivir a los Estados Unidos, a Estados Unidos unos años, fuimos a estudiar y trabajar unos años, nos mudamos a la misma ciudad donde vivía mi abuelo. Entonces aprovechábamos, a veces después del trabajo o después de una clase, yo iba con mi abuelo y iba a su apartamento y me sentaba con él. Yo tenía el hábito de sacar mi celular y ponía mi celular en la mesa o a la par de su sillón y lo ponía a grabar el audio. Y me sentaba con él y le hacía preguntas y preguntas y preguntas. Contame cómo eran tus hermanos, cómo era tu abuelo, cómo era tu pueblo, cómo eran las cosas en ese entonces. Y él me contaba tantas diferentes historias, cosas que en estos días uno no entendería. Y una de las historias más fascinantes e impactantes que he escuchado en mi vida es la historia de cómo mi abuelo llegó a conocer a Cristo. Verán, mi abuelo era un adolescente, él creció durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él no era, cuando él era un adolescente, los nazis invadieron a Holanda y él no era judío, él no era cristiano, pero él no tenía que serlo para saber que eso era incorrecto, que lo que estaban haciendo los alemanes era malvado. Entonces él, siendo adolescente, junto con su hermano, se unió a lo que llamaban la resistencia clandestina de Holanda. Y básicamente era un grupo de personas que ayudaban a los judíos o a las otras personas que estaban siendo perseguidas por los nazis. Ellos los ayudaban a escaparse, a esconderse, a cruzar la frontera a otros países que aún no habían sido invadidos por los nazis. Entonces, escuchar alguna de esas historias es increíble, escuchar lo que pasó mi abuelo. Él me contó de la vez que él estaba con su hermano en su casa y alguien vino para advertirles que los nazis habían descubierto que él y su hermano que formaban parte de la resistencia clandestina holandesa. Entonces ellos rápidamente tenían que formar algún plan para escaparse, para ir a otra ciudad y escaparse de los nazis. Y no podían pensar en un mejor plan que agarrar la ropa de su mamá y de sus hermanas y vestirse como mujeres, o sea, el vestido, las medias, hasta con peluca y el pañuelo y el pintalabios y todo. Y se vistieron como mujeres, se subieron a sus bicis y fueron a la estación del tren. Cuando llegaron a la estación del tren, compraron su boleto del tren, se subieron al tren. ¿Y quién van a creer que estuvo ahí? Que el mismo, no sé si era coronel o lo que sea, pero el oficial alemán nazi que los estaba buscando estaba sentado justo enfrente de ellos. Entonces inmediatamente ellos estaban como que, y se iban a dar la vuelta y se iban a salir de la, del tren, se iba a bajar del tren. Pero el hombre, el oficial nazi, se paró, los agarró y les dijo, y les ofreció su lugar. Y les dijo, por favor, no, siéntense. O sea, era nazi, pero no un nazi, o sea, caballeroso, pues. Entonces, historias así que uno no se imagina, uno no los puede inventar. Pero la historia de la conversión de mi abuelo ocurrió después de ese momento. Una noche, mi abuelo y los otros miembros de la resistencia clandestina se juntaron en la casa de uno de los miembros. Y no se sabe cómo, pero los nazis descubrieron que su escondite, dónde se estaban reuniendo y quiénes estaban ahí, que se iban a reunir esa noche. Entonces esa noche, en cuestión de segundos, los nazis quebraron la puerta y con balazos y fuego y todo, destruyeron las ventanas y todos salieron corriendo, pero todos fueron atrapados y arrestados, menos mi abuelo. Y lo interesante es que dentro de ese grupo de personas que fueron atrapadas, todos eran cristianos, menos mi abuelo. El próximo día, los nazis llevaron a los mejores amigos de mi abuelo a la plaza central de ese pueblo. Los colocaron en una fila para ejecutarlos. Pero antes de levantar sus rifles, el nazi encargado, el oficial encargado, les preguntó si tenían alguna última palabra, algo que decir antes de morir. Y en ese momento, los mejores amigos de mi abuelo se agarraron de las manos y cantaron un himno. Creo que era Sublime Gracia. Cantaron ese himno una última vez. Y cuando terminaron de cantar, los soldados, el oficial dio la orden y fueron ejecutados delante de la multitud, delante de todas las personas en el pueblo y delante de mi abuelo, quien estaba escondido entre ellas. Ese fue el momento en que Dios abrió los ojos de mi abuelo. Y después de la guerra, él sintió el llamado al ministerio. Él fue al seminario, se casó con mi abuela y eventualmente se hizo ministro y misionero a los Estados Unidos, donde él sirvió por décadas a personas judías o de trasfondo judío, compartiéndole las buenas noticias de Jesús. Y el año pasado yo fui a visitar a mi abuelo, me senté con él, saqué mi celular, puse el audio a grabar, y sabiendo, él nunca se daba cuenta, y sabiendo que estábamos por comenzar esta iglesia, por plantar esta iglesia, y sabiendo que eso es algo difícil y que íbamos a enfrentar muchas dificultades en el ministerio, yo le pregunté a mi abuelo, le dije, opa, es abuelo en holandés, dijo, opa, ¿cuál ha sido el desafío más grande en tu vida? ¿Cuál ha sido esa cosa lo más difícil de superar en tu ministerio? Y antes de que yo terminara la pregunta, él ya sabía la respuesta. Sin vacilar, él respondió, nunca he luchado con algo más grande en mi vida que perdonar a los alemanes. Después de esa conversación, yo me di cuenta, para mí fue claro que él no solamente estaba hablando de los alemanes, de los nazis que mataron a sus amigos, sino de todos los alemanes que participaron en todas las atrocidades que mi abuelo vio y experimentó. Y él, siendo un misionero, un ministro a los judíos o a personas de trasfondo judío también, él escuchaba historias tras historias de su sufrimiento y los dolores que ellos experimentaron a las manos de los nazis. Y él, habiendo sufrido eso también y ahora sufriendo con ellos al escuchar sus historias y compartir en sus vidas, él no quería hacer nada más que odiar a los alemanes. La lucha de mi abuelo fue ministrar a personas que odiaban a las mismas personas que él odiaba. Su lucha fue ministrar a personas que no querían perdonar a las mismas personas que mi abuelo no quería perdonar. Entonces, ¿qué hacer? Él odiaba a estas personas. El odio, la venganza, ese sentimiento amargo de no querer, de rehusarte a perdonar a alguien, es una enfermedad terminal para el cristiano. Mata la vida cristiana, apaga el espíritu. Y porque es inherentemente relacional. Cuando no perdonamos, mata también nuestra vida en comunidad, mata la iglesia. A todos nos cuesta perdonar. Creo que Justin hizo eso claro en su plática anterior. Y no tienes que tener una historia como la de mi abuelo para aceptar, para reconocer que sí has sufrido. El pecado y el dolor puede tomar varias diferentes formas. Alguien se burló de ti, alguien se aprovechó de ti, alguien se olvidó de ti. Una relación puede romperse tan fácil en un breve intercambio de palabras. Cada relación creada por Dios puede ser tan fácilmente quebrada en un mundo caído. Puede ser un padre ausente, puede ser un hijo irrespetuoso, rebelde, puede ser un amigo que por causa del pecado se vuelve un enemigo. Cuando alguien peca contra ti, tú sientes esa punzada, ese dolor, ese conflicto interno que no te permite pensar en ninguna otra cosa más, y no importa qué haces, pero siempre regresas a eso y estás triste o estás enojado o es una combinación explosiva de ambas cosas. Estás sintiendo la deuda del pecado. Es algo que Justin mencionó, que la naturaleza del pecado, la consecuencia del pecado, muchas veces en las escrituras se describe como una deuda. Cristo hace eso cuando le está enseñando a sus discípulos a orar. Él dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En la parábola de los deudores en Mateo 18, Cristo literalmente llama a los dos pecadores en la historia dos deudores. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. ¿O acaso no has sentido cuando alguien peca contra ti que ahora esa persona te debe algo? Esa persona te ha quitado algo y ahora debe pagar el precio. Eso es la deuda del pecado. ¿Y tú cómo respondes usualmente? ¿Los tratas mal? ¿Los desprecias? ¿Hablas mal de ellos detrás de sus espaldas con otras personas? ¿Tú esperas que ellos, tú quieres que ellos sufran de la misma manera que tú sufriste o peor? Hay un sentimiento de deuda ahí porque tú quieres que ellos paguen el precio de su pecado. Y no sé de ustedes, pero a mí me cuesta perdonar. Y eso tiene sentido cuando entendemos que el pecado cometido, cada vez que cometemos un pecado, nos estamos endeudando más. Porque, y si el pecado es una deuda, perdonar debe significar que el que pecó contra ti no va a pagar, no va a ser el que paga esa deuda, sino que tú vas a pagar la deuda tú mismo. Tim Keller lo explica, usa la siguiente imagen para explicarlo, este concepto del pecado como una deuda. Y Justin mencionó esto un poquito. Él dice: pensemos en cómo funciona la deuda monetaria. Si un amigo que entra a mi casa y quiebra mi lámpara, esa lámpara cuesta $50, entonces el acto de quebrar la lámpara incurre una deuda de $50. Y si yo dejo que él lo pague, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mi lámpara y él pierde $50. Pero si yo lo perdono por lo que él hizo, la deuda no desaparece. Cuando yo lo perdono, yo absorbo el costo y el pago de la lámpara. O yo voy a pagar $50 para conseguir una lámpara nueva, o no habrá luz en ese cuarto. Perdonar significa cancelar la deuda o absorber el costo tú mismo. Alguien siempre va a pagar la deuda del pecado. Como Tim Keller lo describe, el perdón es una forma de sufrimiento voluntario. Nosotros voluntariamente estamos diciendo que vamos a sufrir, que vamos a pagar la deuda, que ya no voy a tener mi lámpara, o voy a tener que pagar desde mi propia billetera para comprar una nueva. Alguien va a sufrir, y el perdón es decir que tú vas a sufrir. Cada vez que alguien peca contra ti, tienes dos opciones: o puedes hacer que el pecador, el culpable, sufra y pague el precio, o puedes pagar la deuda tú mismo. Entonces, ¿cómo se siente esto? ¿Cómo se mira el perdonar? ¿Cómo se mira esto en la vida real? Pues perdonar significa que nos rehusamos a herir a la persona que pecó contra nosotros. Decimos no a la venganza. No somos fríos ni distantes con ellos. No los hacemos sentir como que nos deben algo. No vamos a esparcir chismes acerca de ellos. No vamos a hablar acerca de ellos. No vamos a decir te perdono y después voy a hablar con fulano de todas las cosas que él hizo contra mí. No los vamos a ver como enemigos, sino como hermanos. No vamos a asumir lo peor de ellos. No vamos a reimaginar el pecado una y otra vez en nuestra mente, como si lo estuvieran cometiendo una y otra vez, aunque solo lo hicieron una vez. No vamos a hacer que ellos sufran, sino que vamos a negar cualquier deseo de venganza y voluntariamente aceptar el sufrimiento nosotros mismos. Efesios 4, 31 al 32 dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. O sea, no pequen contra otros, ni exijan que otros paguen el precio de su deuda. Hay dos lados a esa moneda. No vamos a exigir, no vamos a causar más sufrimiento cuando alguien ha pecado contra nosotros. Más bien, versículo 32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Todas estas buenas cosas que debemos hacer, o sea, bondadosos, misericordiosos, todos esos mandamientos de cosas que deberíamos hacer, pacientes, humildes, que miramos en las Escrituras, cuando hacemos esto, estamos demostrándole a la persona que le hemos perdonado. Estamos viviendo el perdón, estamos demostrando el perdón con nuestras acciones, con nuestra vida. No es simplemente decir las palabras te perdono, sino que es respaldarlo con nuestras vidas, con un corazón que ama a personas que no merecen ser amadas. Amar a personas que no han hecho nada para merecerlo. Ese es el camino a la paz con otros. Pablo lo repite en Colosenses 3, 12 al 13. Dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, o sea, santos y amados, o sea, que tienen paz con Dios porque han recibido el Evangelio, creen en Jesús, revístanse de una tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Me parece tan interesante que en esta lista que Pablo da de todos los mandamientos, de cosas que deberíamos de ser y hacer, de ser bondadosos, humildes, compasivos, Pablo también incluye un mandamiento de perdonar a los demás. Eso es tan importante porque nos dice que Pablo ya asume que los demás nos van a hacer daño, nos van a herir, van a pecar contra nosotros. Y para Pablo, la respuesta, la vida del cristiano no es de venganza, el perdón no es condicional, no es en base al comportamiento de otras personas, sino que es en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestra disposición a perdonar nunca ha sido en base al pecado cometido en contra de nosotros. La vida cristiana nunca se ha tratado de hacer bien a los que te hacen bien, sino hacer bien, bendecir a los que te hacen mal. De esto habla Pablo otra vez en Romanos 12. En los versículos 9 al 10 dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. O, nuevamente, no es condicional sobre el comportamiento de otras personas. No es porque este te trató bien, ahora pues, los puedes tratar bien de regreso. Es con todos. Romanos 12, 14, un poquito más adelante. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Y 17 al 18, nunca paguen a nadie mal por mal. Si alguien te trata mal, tu lugar no es tratarlo mal de regreso. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Este es el camino a la paz con otros, el perdón. Someterte al sufrimiento es un sufrimiento voluntario. El decidir pagar el precio tú mismo y no vas a exigir venganza ni justicia, sino que tú les vas a cancelar la deuda al que pecó contra ti. Ese es el camino a la paz. No es que ahora no vas a encontrar paz cuando el mundo gira alrededor de ti y tu justicia, todo lo que tú quieres, sino que es cuando te humillas y reconoces que no se trata de ti y que tú te tienes que someter voluntariamente al pagar ese precio por los demás. Ahora, ¿qué necesitamos para poder hacer eso? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué necesito para poder perdonar? Hay una razón por la que vimos paz con Dios primero y después paz con otros. La segunda es imposible sin la primera. No podemos tener paz con otros sin tener primero paz con Dios. Y de hecho es porque tenemos paz con Dios en Cristo, en el Evangelio, que ahora podemos dar la vuelta y tener paz con nuestros hermanos también. La marca de cada cristiano y todo lo que hace en su vida es Cristo. Y esto es particularmente cierto en el caso del perdón. Regresemos a Colosenses 3:13, ¿verdad? Dice: como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Paz con otros es imposible sin paz con Dios. Es imposible perdonar completa y absolutamente de una manera totalmente desinteresada sin entender el perdón que has recibido en Jesús. O sea, es tan interesante, es un fenómeno que, en el cual yo participé por tantos años y que ahora no me sorprende, pero me quiebra el corazón cuando miro esto. Hay tantas personas que corren a Jesús, que corren a la cruz, que dicen que creen en el Evangelio y corren al Evangelio, pero solamente para recibir. O sea, van a Jesús y es: sí, gracia, sí, misericordia, sí, salvación, sí, bendiciones. Pero luego se dan la vuelta y ¿cómo tratan a los demás? Exigen perfección, demandan perfección de los demás. Y de esto se trata la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Un hombre es perdonado, su deuda es cancelada. Pero ¿qué hace cuando este otro hombre se presenta que le debía una pequeña deuda? Lo tira al bote. Él felizmente recibe gracia, pero no lo muestra. Él felizmente recibe el perdón de Dios y gracias a Dios y gloria a Dios, pero se da la vuelta y no refleja ese perdón que él recibió en Dios, de Dios, con los demás, o en el caso de la parábola del rey, con los demás. Incluso como cristianos, es nuestra naturaleza alabar la gracia de Dios hacia nosotros y luego dar la vuelta y demandar justicia y condenación sobre las personas que nos hacen mal. Mateo 6:15 dice: pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. O sea, ¿qué quiere decir eso? Esto no significa que ganamos nuestra salvación al perdonar a otros. O sea, nuestra salvación no depende de nuestras obras. Pero lo que quiere decir Jesús en este pasaje es que si no estamos dispuestos a perdonar y si no perdonamos en lo absoluto, entonces tal vez eso sí nos descalifica. Entonces tal vez eso sí es evidencia de que no hemos entendido el evangelio, de que no hemos entendido el perdón que tenemos en Jesús y que no hemos entendido la gravedad de nuestro propio pecado. No hemos visto nuestro propio corazón primero, la gravedad de nuestro pecado y cuán asombroso es la misericordia de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. El evangelio nos impulsa a perdonar. O sea, es la respuesta, es la reacción más natural, más obvia del evangelio. En palabras simples, para responder a la pregunta ¿cómo nos impulsa el evangelio a perdonar? Decimos esto: porque Cristo te amó y perdonó y te perdonó por tus pecados contra Él. Tú ahora amas y perdonas a las personas que pecan contra ti. Se los voy a decir de otra manera. En el evangelio, Dios pagó el precio de todos los pecados. Los que yo cometo, los que yo cometí y los que otros cometen contra mí. Entonces, si yo quiero mirar a la cruz, mirar al evangelio, mirar a Jesús y quiero aceptar el perdón de mis pecados y quiero aceptar y recibir esa misericordia, esa gracia, entonces debo también darme la vuelta y aceptar el perdón de los pecados de otros por los cuales Cristo murió. Entonces no los estoy perdonando porque ellos se lo merecen. No les estoy perdonando porque soy perfecto. Si fueran perfectos no los tendría que perdonar. Los estoy perdonando porque Cristo lo hizo primero cuando murió por ellos. Cristo no solamente murió por ti, Cristo murió por toda su familia. A esto se refiere Pablo cuando dice que el evangelio nos reconcilia no solamente con Dios, pero con nuestros hermanos también, con otras personas también. Y a esto se refiere cuando dice que debemos perdonar como lo hizo Jesús. Jesús ya pagó la deuda de su pecado, del pecado cometido en nuestra contra, en contra nuestra. Ahora tú haces lo mismo. Claro, cuando nosotros perdonamos, no estamos cumpliendo la salvación del mundo como lo hizo Jesús, pero sí estás demostrando el fruto de la salvación en tu corazón al cancelar la deuda y perdonar los pecados de otros. Perdonar es lo que hacemos cuando vivimos a la luz de Jesús, no a otras personas. Es lo que hacemos cuando Jesús define nuestra vida, no otras personas. Es lo que hacemos cuando Jesús está en el centro de nuestra vida, no otras personas. Eso fue lo que yo aprendí ese día que me senté a hablar con mi abuelo. Él no solamente me dijo cuál fue su lucha más grande, su mayor lucha, él me dijo cuál fue su única esperanza para superar esa lucha. Porque aunque le costó mucho, muchísimo perdonar a los que le habían causado tanto dolor, ese gozo o ese costo no se compara con el gozo de conocer a Cristo. Nosotros servimos a Jesús. Nosotros servimos a Jesús, el hombre que al ser crucificado oró por el perdón de los hombres que clavaron sus manos y pies a la cruz. Paz con Dios es posible solamente a través de Cristo, y paz con otros es posible porque tenemos a Cristo. Oremos. Señor, todos tenemos un problema con el perdón. Todos luchamos con entender nuestra identidad como hijos perdonados en Cristo. Y todos luchamos con demostrar esa identidad, demostrar ese corazón perdonado, demostrar esa vida transformada a través de nuestras relaciones con los demás. Y no importa cuál sea la relación, sea un hermano, papá, hijo, amigo, compañero de trabajo, lo que sea, a nosotros nos cuesta perdonar. nos cuesta porque inmediatamente la postura de nuestro corazón trata de defenderse a sí mismo. El pecado siempre oscurece, siempre nubla nuestra mente, nuestros corazones, y nos hace olvidar de lo que necesitamos más que cualquier otra cosa. Y hoy queremos recordar que te necesitamos a ti, Señor. Que necesitamos recordar y descansar en el perdón que tú nos has dado. Ayúdanos a actuar como personas que han sido perdonadas, a personas que su deuda ha sido cancelada. Y en torno, ayúdanos a ir y cancelar las deudas de otras personas también, a tener paz con otras personas, porque reconocemos que nuestra identidad no cae en eso, no cae en lo que ellos piensan de nosotros, no cae en lo que ellos nos han hecho a nosotros, sino que nuestra identidad se encuentra en Cristo. Y en Cristo somos perdonados, en Cristo tenemos paz con Dios, y eso nos impulsa a tener paz con otros. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.